Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a esta edición especial de nuestra serie Hacia el Voto 2020. Este programa lo realizamos en conducción conjunta. En San Francisco está mi colega Chelis López en los micrófonos. Chelis.
Hola Samuel, sí, aquí seguimos.
Y en Fresno le saluda y acompaña Samuel Orozco. Mil gracias, amable radio oyente, por hacerse presente en esta cobertura extendida de la elección presidencial. Hoy en el día después de la elección, hoy en el día de los resultados de la elección, y esta será la tercera de 4 horas de reporteo sobre los primeros resultados de esta elección como parte de esta serie especial Hacia el Voto 2020. En esta nuestra cobertura especial pasaremos a reportar algunos de los primeros resultados de las contiendas por la presidencia, por el Senado, algunos puestos en cámaras estatales y federales, y pasaremos a continuación a enlistar la compañía de distinguidos analistas políticos para que pues, nos digan qué significan o hagan un ejercicio, un intento de análisis para encontrarle sentido a lo que acabamos de vivir. Repito, hoy es el día después de la elección. Arrancamos ya la tercera de 4 horas de cobertura especial de los resultados, los primeros que arroja esta histórica elección, esta histórica votación. Joe Biden despunta ahora como el favorito para ganar la presidencia, aunque por poco, pero despunta como el favorito. Y por su parte, los republicanos apuntan a mantener el control del Senado. Ambos resultados están todavía por confirmarse. Nos siguen llegando los resultados. Joe Biden, dirigiéndose a sus seguidores la noche de anoche, después de la medianoche, pidió a sus seguidores paciencia y dijo lo siguiente: creemos que estamos camino de ganar estas elecciones, tendremos que ser pacientes hasta que termine el arduo trabajo de contar cada voto, y no termina hasta que se cuentan todos los votos, hasta que se cuente cada boleta, dijo Joe Biden. Por su parte, y en contraste, Donald Trump se declaró falsamente ganador por ahí como a las 2:30 de la mañana hora del este. Donald Trump dijo que pediría a la Corte Suprema que dejara de contar las boletas, suspendiera el conteo de las boletas en los estados donde él iba adelante, al tiempo que convocaba a que se contaran más en los estados donde estaba atrasado. Trump se quejó, afirmó que hubo fraude y calificó la elección como una vergüenza para el país. En esta tercera de 4 horas de cobertura especial de elecciones pasaremos a comentar de esto y más, y comencemos esta tercera hora de comentarios y de análisis con nuestros primeros invitados, nuestras primeras analistas políticas. Para eso procedo a pasar los micrófonos a mi colega Chelis López en San Francisco. Chelis.
Gracias, Samuel. Sí, y antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, quiero invitar porque en la segunda media hora, Samuel, queremos escuchar de nuestros escuchas, valga la redundancia, 1-800-345-4632, sobre sus comentarios sobre esta histórica elección. Cristi Marrero está con nosotros, ella es editora en jefe de The Americano desde Nueva York, nos acompaña. Bienvenida, Cristi.
Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, ya no sé ni qué hora es.
Buen día, todavía estamos aquí. Bueno, ya en realidad es buena tarde. Cristi, pues queremos escuchar tu balance sobre el voto latino en esta histórica elección 2020. Han salido a votar, escuchábamos 9 millones de latinos emitieron su voto tempranero y entre ellos muchos jóvenes entre 18 y 29 años. ¿Cuál es el balance que haces sobre esta participación de voto latino?
Me encanta que comencemos la conversación con esa pregunta porque siento que ha habido, es siempre un poco frustrante como latinos, ustedes lo saben igual que yo, ver ciertas noticias de medios que son, como decimos, mainstream, ¿no? Medios americanos que que hablan del voto latino como si nosotros fuéramos todos iguales, vinéramos todos del mismo país, fuéramos un monolítico. Así que me encanta esa pregunta porque la verdad es que lo dije, lo predije y está sucediendo. Le debemos esta elección a los jóvenes. Los jóvenes latinos están mostrando su poder, están mostrando su interés, están mostrando su madurez incluso al ejercer su derecho al voto en grandes cantidades. Como tú decías, 9 millones hicieron voto temprano. La mayoría son jóvenes entre 18 y 29 años. Yo pienso que cuando tú miras esos números nada más, ya para los latinos como comunidad, eso debe considerarse una gran victoria y no debe pasar desapercibido para nada. Sobre todo cuando miras también pues en los estados más claves, en donde los latinos incluso se podría asumir o presumir que han ayudado a cambiar el destino de ciertos estados, como lo es Arizona, por ejemplo. Así que yo estoy súper emocionada con lo que estoy viendo. Todavía pues es muy pronto para decir, ¿verdad?, quién va a ser el ganador, pero sí es importante que se hable del voto de los latinos como se merece, por la importancia que tiene, pero también con datos que son reales, no simplemente diciendo Donald Trump ganó Florida porque todos los cubanos votaron por él. O sea, eso me parece tremendo cuando lo veo en las noticias y lamentablemente pasa cada 4 años.
Mencionabas algo que es muy acertado y es esa tendencia a pensar que decimos el voto latino, hombres y mujeres, y son lo mismo. Hay todo un mosaico de diferencias que impactan a la hora de emitir el voto. Por ejemplo, mencionabas el asunto de Florida, donde hay muchos jóvenes que vienen de Sudamérica, algunos cubano-estadounidenses, venezolanos también, donde, bueno, ya vimos el resultado. Sin embargo, en Arizona es otro perfil demográfico y me gustaría que hagas algún comentario al respecto también de lo que estamos viendo como resultado de los candidatos no haber quizás dirigido mensajes más directamente a ellos, hablarles sobre sus preocupaciones.
Sí, eso es un problema muy grande que yo pienso que se ha visto de ambos lados, o sea, ambos partidos pienso que de alguna manera han obviado por muchos años o tal vez no han tenido la asesoría que necesitan para entender cómo allegarse y cómo hablarle al latino. Somos complicados en el sentido, complejos en el sentido de, pues, somos una comunidad que es completamente heterogénea. Es muy complicado entender cómo comunicarse con nosotros. Pero si tú lo miras desde el punto de vista de los issues, de las cosas que nos mantienen despiertos por la noche, de las cosas que nos preocupan, de lo que nos importa. Al final del día nos importa lo mismo que le importa a una persona que no es latina. Nos importa cómo está la economía. Nos importa la educación de nuestros hijos y echar para adelante. Nos importa poder poner comida sobre la mesa todas las tardes. Nos importa muchísimo progresar. También es importante mencionar que en muchos casos yo pienso que los candidatos políticos vienen a donde nosotros, como comentaba una compañera periodista, con la política del mariachi, ¿no? Vamos a poner una banda de mariachi a cantar y vamos a mostrar que de esa manera nos interesa lo que a ellos les importe. Y eso pasa una vez cada 4 años. Y luego no sabemos más de ellos. Entonces yo pienso que los esfuerzos que son a largo plazo, los esfuerzos que son verdaderamente genuinos, son los que van a tener fruto con los votantes latinos y, francamente, con cualquier votante. La gente se da cuenta de eso.
Ahora los ojos están puestos en algunos estados, Christy, y uno de ellos es Michigan, en donde Biden lleva la delantera, Trump en Carolina del Norte. Ahí también la demografía de los latinos es completamente distinta. ¿Qué es lo que ustedes han venido observando de lo que puede suceder ahí con el voto latino?
Lo que hemos venido observando, y de hecho nosotros somos un network de diferentes websites, y uno de nuestros websites está basado en Michigan. Y el equipo de Michigan ha estado constantemente hablando a las comunidades de color, incluyendo a los latinos, pues porque se han dado cuenta que, número uno, son bastante jóvenes, y número dos, están bastante activos, mucho más activos de lo que mucha gente piensa, pero no están representados. Nuevamente volvemos a lo mismo, tenemos un problema de representación. Lo que yo pienso que puede suceder y lo que espero que suceda es que esos votantes hayan ejercido su derecho, número uno, y número dos, que lo hayan hecho de manera informada, porque cabe mencionar que la falta de o el exceso de desinformación que estamos sufriendo, el ataque constante que estamos sufriendo los latinos, lo hablábamos la vez anterior que estuve con ustedes con Samuel, también ha jugado un factor súper importante a la hora de nosotros tomar nuestras decisiones. O sea, nos están bombardeando con mensajes que no son ciertos, con historias que parecen ser periodismo pero no lo son. Así que mi expectativa es que Michigan North Carolina, hay Pensilvania, hay un grupo gigante de puertorriqueños que ahora viven en Pensilvania después del huracán María. Todos esos son grupos que yo llamo grupos nicho, que muy pocas personas han estado prestando atención. Y esto va desde marcas hasta candidatos políticos. Y lo que pasa es que la migración está cambiando muchísimo. Ya no podemos recostarnos de lo que llamábamos los usual suspects. O sea, ahora no, los estados que importan no son solamente donde está la gran mayoría de los latinos. Estamos en todas partes y en todas partes podemos ejercer el derecho al voto los que somos ciudadanos. Así que yo tengo mucha esperanza con esos estados.
Esperemos y vamos a estar muy al pendiente. Y como estamos al pendiente de las cosas que están sucediendo de último minuto, Cristi, aquí le vamos a parar a esta plática. Te agradecemos muchísimo porque Joe Biden está al micrófono a punto de dar un mensaje. Así que vamos a escucharlo. Cristi, te agradecemos muchísimo que te hayas unido a esta edición desde Nueva York, editora en jefe de Americano. Gracias, Cristi.
Gracias a ustedes.
Gracias. Pues creo que nos vamos a escuchar directamente el mensaje.
Than ever before in American history. Over 150 million people cast their votes. I think that's just extraordinary. And if we had any doubts, we shouldn't have any longer about a government of, by, and for the people. It's very much alive in America. Here, the people rule. Power can't be taken or asserted. It flows from the people. And it's their will that determines who will be the President of the United States, and their will alone. And now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report that when the count is finished, we believe we will be the winners. With all the votes counted, we have won Wisconsin by 20,000 votes, virtually the same margin that President Trump won that state 4 years ago. In Michigan, we lead by over 35,000 votes, and it's growing. A substantially bigger margin than President Trump won Michigan in 2016. Michigan will complete its vote soon, maybe as early as today. And I feel very good about Pennsylvania. Virtually all the remaining ballots to be counted were cast by mail. And we've been winning 78% of the votes by mail in Pennsylvania. We've flipped Arizona and the 2nd District of Nebraska. Of special significance to me is that we've won with the majority of the American people. And every indication is that that majority will grow. We have a popular vote lead of nearly 3 million votes, and every indication is that will grow as well. Indeed, Senator Harris and I are on track to win more votes than any ticket in the history of this country that ever won the presidency and vice presidency. Over 70 million votes. I'm very proud of our campaign. Only 3 presidential campaigns in the past have defeated an incumbent president. When it's finished, God willing, we'll be the 4th. This is a major achievement. This is a major achievement. And it's been a long and difficult campaign, but it's been a more difficult time for our country, a hard time. We've had hard campaigns before. We've faced hard times before. So once this election is finalized and behind us, it'll be time for us to do what we've always done as Americans, to put the harsh rhetoric of the campaign behind us, to lower the temperature, to see each other again, to listen to one another, to hear each other again, and respect and care for one another. To unite, to heal, to come together as a nation. I know this won't be easy. I'm not naive. Neither of us are. I know how deep and hard the opposing views are in our country on so many things. But I also know this as well,
To make progress, we have to stop treating our opponents as enemies. We are not enemies. What brings us together as Americans is so much stronger than anything that can tear us apart. So let me be clear. We are campaigning as a Democrat, but I will govern as an American president. The presidency itself is not a partisan institution. It's the one office in this nation that represents everyone. And it demands a duty of care for all Americans. And that is precisely what I will do. I will work as hard for those who didn't vote for me as I will for those who did vote for me. Now, every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever. America's come too far. America's fought too many battles. America's endured too much to ever let that happen. We, the people, will not be silenced. We, the people, will not be bullied. We, the people, will not surrender. My friends, I'm confident we'll emerge victorious. But this will not be my victory alone or our victory alone. It'll be a victory for the American people, for our democracy, for America. And there will be no blue states and red states when we win, just the United States of America. God bless you all, and may God protect our troops. Thank you.
Esas fueron las palabras del candidato presidencial demócrata Joe Biden lanzando este discurso pronunciándose de esta manera sobre el estado en que nos encontramos en estos momentos, que es precisamente al filo de la navaja, tomando en cuenta de que a estas alturas todavía no conocemos los resultados de la votación presidencial, por lo menos los resultados que rinda el colegio electoral. Hay 6 estados que están todavía por medirse, 6 estados donde el voto todavía está por contarse y por lo tanto por decidir la elección presidencial. Ante la situación que se ha venido dando y particularmente ante los pronunciamientos por parte de su oponente, el presidente Donald Trump, quien, como recordaremos, en la noche de anoche se pronunció como ganador, se autodeclaró como ganador y además tachó esta elección, las votaciones, sobre todo de los votos por correo, como un fraude. Ante esto, entonces, sale el paso ahora el candidato Joe Biden diciendo lo siguiente, dice, más de 150 millones de votantes votaron en esta elección, el pueblo mandó de esta manera, el poder emana del pueblo, solamente el pueblo determinará quién gobernará esta nación. No estoy aquí ante ustedes para decir quién ganó esta elección, sino para decir que creo que al final del conteo seremos nosotros los ganadores. Y pasó a dar algunos datos de algunos estados, entre ellos el estado de Michigan. El margen del resultado en Michigan, dice, crece el favor de los electores hacia nosotros. Terminará tal vez hoy mismo el conteo y por lo tanto sabremos los resultados de Michigan. De Pensilvania igualmente me siento bien con las cuentas, con los resultados. Vamos a ganar también en Pensilvania. Volteamos también las cosas en Arizona y en Nebraska. Ganamos con la mayoría del pueblo. Y además esta elección se ha producido con más votos que cualquier candidato en la historia de la nación, refiriéndose tanto a él como a la candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris. Más de 70 millones votaron en esta elección a favor de esta candidatura. Nunca en la historia había pasado esto. Esto es un gran logro histórico, dice Joe Biden. Esta ha sido una larga campaña, pero ha sido seguramente mucho más difícil para todo nuestro país. Una vez que concluya, hay que hacer lo que hemos hecho como ciudadanos americanos, hemos hecho todo el tiempo, bajar la retórica, bajar la temperatura y comenzar a respetarnos y a cuidarnos mutuamente. para progresar en el país, debemos dejar de tratar al oponente como un enemigo. He hecho campaña como demócrata, pero gobernaré para todo el pueblo. Dice que el gobernador para todos igual, dice que gobernaré para los que no votaron por mí, igual que para los que sí votaron por mí. Y hizo un llamado igualmente para que se cuente cada voto. Los americanos hemos luchado por ese precioso, valioso derecho del voto. Tenemos derecho a esperar que se cuente cada una de las boletas. No aceptaremos que se nos abusen. No le diremos que no al bullying. No habrá aquí estados azules y estados rojos. Habrá solamente Estados Unidos de América. Eso es, en resumen, parte del discurso que acabamos de recibir en estos momentos en vivo de parte del candidato a la presidencia por parte del Partido Demócrata, Joe Biden. Chelis López, ¿alguna cosa que gustaras acotar en relación al discurso?
No, en realidad creo que es un poco haciendo eco a lo que ya se había pronunciado, habíamos escuchado ayer por parte de Joe Biden, en donde decía que la decisión era del pueblo estadounidense y que no iba a terminar, nadie se podía autoproclamar, como lo hizo el presidente Donald Trump, presidente, hasta que se contara el último voto. Así que creo que es un poco de lo que avanzaba ayer en su discurso.
Uh-huh. Bien, Chelis, nos iremos a una breve pausa. Seguiremos con más conversación y con más análisis por parte de nuestros comentaristas políticos. A nuestro regreso, Chelis.
Vamos.
En esta tercera hora de nuestra cobertura especial de 4 horas de los resultados del día de la elección, tenemos a continuación la presencia del profesor Gonzalo Santos, sociólogo, el profesor emérito de la Universidad Estatal de California en Bakersfield. Profesor Gonzalo Santos, es un gran gusto tener su presencia.
Un placer estar de nuevo contigo, Samuel.
Profesor, pues acabamos de escuchar en vivo las palabras del candidato a la presidencia por parte del Partido Demócrata, Joe Biden. Las ofreció en el Centro Chase, en el Centro de Convenciones de la localidad de Wilmington, en el estado de Delaware, que es su estado, su casa, digamos. ¿Alguna reacción inicial que tenga usted al escuchar el discurso?
Pues que sí está actuando de una manera consecuente con las tradiciones democráticas de Estados Unidos, nada nuevo, nada extraordinario ni novedoso, sencillamente está afirmando el proceso democrático, que hay que contar todos los votos antes de hacer declaraciones precipitadas de quién ganó. Y eso es para acotar al desbocado de Trump, que desde anoche ya estaba declarando que iba a ir a la Suprema Corte porque él ya ganó, pero hay un fraude en curso y que hay que parar de contar los votos, cosa que es fraudulenta de por sí, pero el problema es el grave peligro de que su base, que le cree todo a Trump, actúe de una manera alocada, violenta, caótica, y comience a haber conflicto social como resultado de este señor que es muy irresponsable. Entonces, Biden se está portando de la manera responsable que todos los candidatos a presidente se han portado en la historia de Estados Unidos, con alguna excepción por ahí, y Trump está portándose pues de una manera completamente inverosímil en el nivel de irresponsabilidad.
De hecho, acabamos de recibir igualmente un comunicado por parte del congresista Raúl Grijalva, quien ha sido líder de la bancada progresista dentro del Congreso, en el cual reacciona justamente a la declaración o autodeclaración de anoche del presidente Donald Trump, quien declaró su victoria antes de que se contaran millones de boletas. Entonces dice el congresista: en nuestra democracia, las elecciones las deciden los votantes, no los edictos de un solo candidato. Durante 4 años hemos sido testigos de cómo Trump niega la realidad, abusa su poder, incita al fanatismo, corrompe nuestras instituciones, ha librado una guerra contra las boletas electorales por correo, desplegó una banda de abogados ladrones para reprimir el voto e incitó repetidamente a sus seguidores a dudar de la legitimidad de las elecciones. No permitiremos que el presidente Trump le robe esta elección a los votantes, nos dice Grijalva. Otros nos han dicho igualmente, han calificado las declaraciones de anoche, su autoproclamación como ganador, lo han declarado un desplante muy peligroso. ¿Usted dice esto constituye una incitación al caos y una incitación inclusive peor, a la violencia?
Sí, lo que él está haciendo es preparar el terreno legal para retar el resultado de las elecciones generales si no le favorecen. Pero lo que se está llevando entre las patas es la paz social. O sea, la gente de su base, que ya tienen muchos años de demostrar que no tienen la capacidad de análisis crítico, sino que se van con los sentimientos de rabia, de miedo. Esta gente se puede activar y nadie la puede controlar una vez que se active. Entonces, ahí hay una responsabilidad, pero el fin que él busca no es activar la violencia. El fin que él busca es preparar el terreno para que haya caos legal, para que un reto a los resultados nacionales, salgan como salgan. Si él pierde, va a querer ir a la Suprema Corte, donde se siente seguro que tiene un voto de 6 jueces, y para allá va la cosa. Todavía es posible pararlo. Va a depender de qué tan cercana sea la victoria de Biden. Si Biden gana, que ahorita todos los analistas están diciendo que favorecen las tendencias en lugares como Michigan y otros, Nevada, favorecen las tendencias para que logre ganar con un bloque de estados que antes eran azules y que ahora lo perdieron a Trump y ahora lo van a recobrar. Si se logra un margen suficientemente alto de victoria en el colegio electoral, entonces sí le pueden parar un alto a Trump y sus berrinches. El problema va a ser si gana Biden por 1 o 2 votos electorales, que es uno de los posibles resultados de esta contienda, porque está muy reñida en unos 4 o 5 estados. Y si eso ocurriera, que Biden gana con un margen muy pequeño, es seguro que los republicanos van a retar esto hasta la Suprema Corte. Y todo esto que está haciendo Trump es nada más revolver el río, pues, para ganancia de pescador. Es querer revolver las aguas de la democracia y enlodarla para entonces poder pescar. ¿Y qué va a pescar? Pues una victoria ilegítima impuesta por la Suprema Corte. Para allá le está tirando. Uh-huh. Esa es la racionalidad de este señor.
Ese es el plan. Ahora seguiremos un poco, en un momentito regreso con usted para que nos siga comentando acerca del panorama nacional, hacia dónde despunta esta cosa en la nación, profesor. Pero antes quisiera remitirnos un poco a su área, al valle, a nuestra área, aquí en el Valle de San Joaquín. ¿Cómo queda el Valle Central, que pues ya ve, pasó a ser una de las poquísimas regiones de California en contención, donde hubo algunos campos de batalla? Comience por reflexionar sobre lo que pasa en el Distrito Congresional número 21, que es ocupado actualmente por el demócrata T.J. Cox, y que el excongresista David Baladao, republicano, volvió por la revancha. El resultado en estos momentos no se sabe, está el resultado al filo de la navaja. Esto otra vez, también pasó la vez pasada, hace 2 años. Pero esto es en un distrito de supermayoría mexicana latina y con un candidato que hizo campaña como protegido de Donald Trump, endosado por Donald Trump. ¿Qué comentario, cómo explica esta situación en el 21?
Pues es que realmente no nomás el 21, sino casi todos los distritos congresionales están replicando los resultados de anteriores, del 16 y del 18, donde sí hubo cambios, pero ahora no estamos viendo tantos cambios. De hecho, no hubo una ola azul en la Cámara de Representantes que se estaba prediciendo iba a ocurrir. En el caso del distrito 21, se está repitiendo casi como calca la contienda que tuvieron anteriormente T.J. Cox y Baladao. y ahorita le lleva un pequeñísimo margen de ventaja a Baladao, que está apoyado por Trump, y usaron la misma propaganda, el uno contra el otro que usaron antes. Es como que no han pasado 4 años de Trump. Una de las cosas que me sorprende muchísimo, Samuel, y no nomás en el 21, sino en todos lados, es que no ha habido cambio del status quo a pesar de los 4 años acumulados de catástrofes provocadas por la administración de Trump. No ha habido una reacción ni para allá ni para acá. Los mismos de siempre están regresando en todos lados, desde Maine hasta aquí en el Valle Central. Y todos los congresistas republicanos, como es, por ejemplo, Nunes y McCarthy, están sentándose otra vez en su silla del Congreso. No le llegaron los votos, a pesar de que ya ha habido mucha movilización en la comunidad latina y que ha habido un récord abierto y descarado de ser instrumentos del presidente Trump para imponer decisiones como la abolición de DACA y otras medidas contra nuestra gente. Es bien impresionante para mí la capacidad de la base social que tiene Trump de continuar a pesar de toda evidencia de que ha sido un desastre. Están completamente consolidados y se está repitiendo. Y eso ocurre aquí en el Valle con todos los congresistas que apoyan a Trump. No hay ni uno que ha perdido. El único que pinta para que pierda, y ahorita está muy reñida la contienda, también está al filo de la navaja, es el distrito 25, entre el carismático hispano republicano y trumpista que se llama Mike García contra la demócrata Christie Smith, y están al filo de la navaja, inclusive más cercano el uno al otro que acá en el distrito 21. Sí. Y vamos a ver si la pierde Mike García o si la gana. Es el único distrito que veo yo en todo California que a lo mejor se voltea y pasa de ser trumpista a ser demócrata. Eso, entonces, es bastante impresionante para mí que no hubo cambio cuando todo el mundo estaba prediciendo una gran ola azul. Y hay que tener una explicación sociológica de esto. No nomás la gente se debe quedar pasmada, que es lo que ahorita todo el mundo estamos, pero también hay que tener capacidad de análisis. Y si me permite, Samuel, yo sí tengo una explicación.
Por favor, adelante, porque efectivamente este asunto de que no haya habido una aplanadora demócrata, tomando en cuenta todo lo que ha pasado en los pasados 2 años y en los pasados 4 años, pues es para muchos inexplicable.
Inexplicable, y ahorita la gente está atónita y pasmada y como que no entienden lo que pasó, y sí hay una explicación coherente que se puede aclarar, y es la posición que yo tengo ahorita. Mira, todo se remonta a la manera como terminó consolidándose el centro en el Partido Demócrata. Fue un proceso bastante sorprendente de la inesperada tendencia a reunificar al partido en el centro detrás de la candidatura de Biden. Eso se entendió. Fue derecha la cosa, y se unificaron todas las fuerzas del centro y dijeron tiene que ser el bueno, y lanzaron a Biden hacia adelante. En aquel tiempo yo aplaudía que se hiciera la unificación, pero siempre y cuando hubiera una alianza estratégica entre el ala progresista, como la de Grijalva en Arizona, Alexandria. Uh-huh. Sanders. Uh-huh. Bueno, la idea era en aquel tiempo, cuando ganó Biden, que la ganó a lo derecho, decir, okay, muy bien, ya tenemos el centro unido, consolidado, ahora hay que de veras levantar el entusiasmo electoral de la izquierda, del ala progresista. Toda la actividad de la campaña de Biden estuvo enfocada a ganarle votos al campo de Trump. O sea, ellos le querían quitar los votos que habían perdido antes al campo de Trump. Entonces, la estrategia de ellos no fue consolidar un frente unido con el ala izquierda, sino ir tirarse al centro derecho para tratar de rescatar los votos que habían perdido anteriormente. Es una estrategia. Lo que demuestran los resultados es que no da más, ya el centro del Partido Demócrata no da para más para lograr eso. Si la libra Biden y gana la presidencia, va a ser apenitas. El Congreso va a continuar siendo lo que es. El Senado muy probablemente va a quedar, es posible que quede en manos republicanas, cosa que le va a complicar muchísimo a la presidencia al presidente Biden. Y lo que estamos viendo es que haber adoptado esa estrategia de no tirarse a levantar pues todas las fuerzas vivas que se demostraron en las marchas del Black Lives Matter y en las marchas que y la campaña tan entusiasmada de este Sanders, toda esta gente, toda esta euforia que se levantó este año, no se activó. Y lo que se hizo es competir, así lo hizo también Hillary, tratar de competir por el voto blanco conservador, tratar de rescatarlo, pues, hacia el centro. Esa estrategia está demostrada ya. Yo no creía que no iba a haber una ola azul. Yo creía, bueno, a lo mejor tienen razón, yo no sé, a lo mejor esa es la estrategia, yo quién soy para decir, pero ahora veo el resultado. Y como sociólogo yo te garantizo que es porque no activaron el ala progresista con un compromiso muchísimo más serio a la agenda que traía Sanders de Medicare for All y todo lo demás, que levantó tanto entusiasmo en la campaña. Sí. Al contrario, se tiraron mucho más hacia la derecha.
Claro, se sacrificó definitivamente el ala progresista del partido en aras de tratar de conseguir y de retener en su coalición a los llamados Never Trumpers, ¿no? En otras palabras, sí, a los republicanos de más al centro, a los republicanos por lo menos opositores a Trump, mantenerlos, sí, dentro de la coalición. Le apostaron a esa línea y estos son los resultados, usted nos sugiere.
Los resultados son que a lo mejor gana Biden, pero va a ganar pues
por un margen,
en una situación muy
reducidísimo, y además pues el Senado pues en estos momentos apunta a que el Senado pues ya no estará en la jugada, no habrá un vuelco en, sí, el Senado según los indicadores hasta este momento. Veremos, todavía no, sí, se ha escrito la última palabra.
Entonces, ahí es donde yo digo que hay que tener visión estratégica, y hay muchos detallitos coyunturales y tácticos que pues no nos vamos a meter en eso, pero sí, la visión estratégica desde un principio tenía un error de origen, que era que a fuerzas querían retener el centro derecho, ganárselo a Trump y recobrar a todos estos republicanos antitrumpistas, pero yo nunca creí que fueran un gran número. Yo más bien veía las masas de la gente activada este año como la solución del problema, una alianza de Biden con Sanders, que ahí se hubiera demostrado en la designación de la vicepresidenta. No se hizo. Bye. Bueno, pues ahora estamos pagando el precio de una campaña tibia.
Así
entonces,
es.
A lo mejor ganamos, pero va a ser muy tibio el gane.
A medios chiles, entonces. Ya por último, profesor, tengo una noticia que me gustaría compartir con usted para que nos la comente. La prensa asociada, la AP, acaba de conceder la elección del distrito número 22 del Valle Central de California, distrito al Congreso, a Devin Nunes, el republicano, que ya tiene ahí varios periodos, creo que va como en su décimo periodo, ya no recuerdo, pero en contra del demócrata Phil Arbayo, de reciente arribo a la política, tengo entendido, 53% sí, es lo que se proyecta en esta victoria de Devin Nunes. Por lo visto se perpetúa en el cargo aquí Devin Nunes, ¿no tendrá, sí, fin Devin Nunes,
no,
profesor?
Y es un señor que quedó expuesto como uno de los capos más truculentos del régimen trumpista, porque andaba protegiendo a Trump de la asociación de Trump con Rusia, de todos los crímenes que cometió en contra del proceso democrático, etcétera. Entonces, la corrupción de Trump, la alianza que hizo con Putin, este señor lo estuvo cobijando y respaldando y protegiendo en el Comité de Inteligencia. Quedó chamuscado a nivel nacional y aquí ni se dieron cuenta. Están repitiendo exactamente el voto que le dieron anteriormente. Es lo que te digo, que aquí hay un asunto de inercia Y esa inercia no se va a romper jugando con los jueguitos de canasta que los demócratas quieren jugar. Aquí hay que agarrar a cachetadas a esta gente. Y hay que agarrar las cachetadas no físicamente, sino con políticas públicas que atraigan a la gran masa latina de este valle. Y así a medias tazas y tibios como son, nunca la van a ganar. Y yo llevo una década de estárselo diciendo a mi gente aquí. Pero pues hay que aprender de los errores, a ver si ya nos cae el 20.
Y ya por último, ahora sí, en breves segundos, profesor, ¿alguna otra cosa que esté en su mente y que no haya alcanzado a comentar, que se nos quede en el tintero?
Sí, que está un grave peligro, hay dos peligros, ya mencioné el primero de que hay violencia porque hay gente desarmada, pero el segundo peligro es que usurpen el resultado de esta elección por medios truculentos en la Suprema Corte, que es una cosa muy posible, muy factible, si no ganamos con un amplio margen, y hay que estar todos movilizados y preparados para defender el resultado de estas elecciones y no permitir que se la roben estas gentes que están empecinadas en quedarse en poder sin legitimidad alguna.
El peligro de una usurpación, de una presidencia de usurpación, nos alerta. Bueno, mil gracias otra vez, profesor Gonzalo Santos. Que esté usted bien, ¿eh?
Un placer, Samuel.
Igualmente. Placer. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues bien, amigos radioyentes, Chelis López, sigamos qué sigue de aquí. Interesante, es un tanto que han compartido con nosotros nuestros amigos comentaristas, tanto que digerir y en tan poco tiempo. Chelis, sería bueno comenzar esa labor de análisis, de asimilación en compañía de nuestros amigos radioyentes.
Sería buenísimo escuchar de ellos, Samuel. Los invitamos una vez más a que nos llamen al 1-800-345-4632 para ver qué es lo que están observando. Nosotros hemos venido diciendo los estados que están bajo la lupa, ¿verdad? Y queremos ver qué es lo que a ustedes, que ya ejercieron su voto, les movió a votar, pero sobre todo, ¿qué están esperando de los resultados? ¿Cuáles son las carreras que más les interesan? Queremos escuchar de ustedes, 1-800-34 línea, Samuel. Y a todo esto que escuchaba ahora que en tu plática con el doctor Gonzalo Santos, sobre veníamos escuchando que esta elección no solamente está enmarcada por una pandemia, sino también se esperaban movimientos quizás de violencia, conflictos. Mencionábamos cómo los negocios, algunos bancos están totalmente cubiertos, tapados. De hecho, aquí, por ejemplo, en el barrio de la Misión, ayer en la noche se escuchaban helicópteros, y lo quiero contrastar con el llamado que están haciendo varias organizaciones, como por ejemplo grupos en la Florida, en donde sabemos que ganó el Partido Republicano. Bueno, estamos escuchando que hay grupos que son demócratas, grupos de jóvenes, están llamando a la paz y están llamando a que lo tomemos con calma, a que seamos pacientes, a que lleguemos al número final de los votos para saber quién ganó la carrera presidencial. Y estos llamados a la paciencia y a estar totalmente pacíficos no solamente son propios de un estado como Florida, sino de otros que hemos venido escuchando, que están llamando a manifestaciones incluso para este fin de semana, pero pacíficas, para entender el proceso democrático que se debe vivir en este país, Samuel.
Así es. Y bueno, a estas alturas, repito, bueno, sería invitar a nuestros amigos radioyentes a que pasen ahora sí a la mesa de conversaciones para que ustedes sean ahora nuestros analistas ciudadanos o nuestros reporteros ciudadanos, en caso de que tengan algo que reportar de lo que esté pasando en estos momentos en su comunidad. ¿Qué les alienta? ¿Qué les preocupa de esta elección? ¿Cuáles son aquellas decisiones que estaban en su pantalla al momento de llegar el día de la elección o al momento de llenar la boleta electoral? ¿Eran candidaturas políticas, representantes políticos, o más bien eran proposiciones estatales que estaban en la boleta, lo que lo llevó a usted a votar? ¿Cómo sigue igualmente este conteo, este desenlace de este día, que es el día después de la elección? De eso nos gustaría platicar con ustedes, amables radioyentes, al regreso de esta pausa. Bien, amigos radiovidentes, en estos momentos estamos en la transmisión de una edición más de nuestra serie Hacia el Voto 2020. Hacia el Voto 2020 es una cobertura especial de las elecciones de esta temporada. En estos momentos cubrimos los resultados, estamos echándole un ojo a los resultados de la elección presidencial y de la elección nacional del día de ayer. ¿Gusta usted comentar esos resultados? ¿Hubo algunas sorpresas que le haya traído la elección? ¿Qué opina usted de este momento? De eso me gustaría que nos comentaran nuestros oyentes, Chelis.
Sí, Samuel, que nos llamen 1-800-345-4632. Y creo que también otro asunto, Samuel, que podemos poner sobre la mesa es que las grandes compañías de redes sociales que más utilizamos todos, que es Facebook y Twitter, están implementando esas medidas de emergencia que habían prometido hacer en horas previas al día de ayer para contrarrestar las falsas afirmaciones que vienen principalmente por parte del presidente Donald Trump, como lo que escuchamos, autoproclamarse presidente cuando aún no se han contado todos los votos. Así que si ustedes que nos están escuchando están por ahí viendo algo que se le haya escapado a Facebook o a Twitter, no haga caso de eso porque todavía no sabemos quién ganó la presidencia de este país. Y me parece interesante que por fin estas redes sociales estén tomando cartas en el asunto, en estas falsas afirmaciones que han venido apareciendo, Samuel.
Uh-huh. Muy bien, reitero la pregunta para nuestros radioyentes. Bueno, estas son palabras de advertencias, efectivamente, para aquellos amigos usuarios de las redes sociales. Habrá allí mayor cuidado por parte de las compañías para ver qué sale, qué tipo de contenido sale y qué tipo de contenido no sale, tomando en cuenta de que son pues momentos muy delicados por los que vive el país. En algunos casos, en algunas situaciones, nos dicen situaciones de peligro. Así que me gustaría reiterar la pregunta para los radioyentes. ¿Estos resultados coinciden con lo que usted esperaba, amigo, amiga radioyente? ¿Le trajo sorpresas esta elección? ¿Cómo se siente? Veamos qué nos dice Gerardo, que nos llama desde Modesto, Chelis. ¿Qué tal, Gerardo?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, señor Orozco y el allá, Chelis, bueno, ¿qué quiere que le diga? Bueno, le digo, puede decir muchas cosas, ¿verdad? Pero antes que nada me gustaría, por favor, que si pueden hablar sobre el Distrito 5, con el cual pertenezco. Y mi comentario es acerca de que esto no nomás impacta a los que votaron o a los que no podemos votar. Obvio que nos va a impactar a todos, pero es otra vez, volvemos a la misma temática. Hace rato que estabas ahí, a la persona que estaba analizando esto, los demócratas son republicanos disfrazados, ¿verdad? Son la oligarquía, podríamos decir que la oligarquía más desatada en contra de sus intereses. Ellos lo que les interesa son sus intereses, ¿verdad? Válgame la redundancia. Entonces, tenemos que ver ya realmente si estas próximas elecciones, que son dentro de 2 años, vamos a votar por ellos. Este giro que dieron de dejar a Sanders, todos lo dijimos, todos lo vimos, iba a tener consecuencias. Una de ellas es esta: el nada más no conseguir el uno de los congresos, ¿verdad? De los representantes, la Cámara de Representantes del Congreso, sino la presidencia. Sí creo que estuvimos, la sorpresa fue de que tanta gente sigue creyendo en un individuo tan estúpido, ¿verdad? Entonces, no creo que haya gente tan tonta como él, pero todos tenemos un precio, ahí se ve. Todos tenemos un precio y el precio es de la conveniencia. Si este señor les está dando disque economía buena, que no es cierto, pues se la siguen creyendo, ¿verdad? Hay por ahí un partido que está surgiendo, un partido laboral, el Partido Laborista, creo, de los trabajadores aquí están a nivel nacional. Creo que es una buena opción para empezar a ver otra de las opciones que tiene que ver aquí en este país, señor Orozco. Uh-huh. Y nada más quedar por último. Qué tristeza que sigamos siendo carne de cañón nosotros los latinos para toda esta bola de sajones, tanto demócratas como republicanos.
Muy bien, ahí dejaremos su comentario. Mi amigo Gerardo en Modesto, gracias por su llamada. ¿Qué tal si nos vamos con Hugo, que nos llama desde Lancaster, en California? Que, por cierto, debo decir, Lancaster es tierra de un distrito congresional muy disputado y es el distrito número 25. Hugo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, Hugo?
Estoy consternado con toda esta situación de que histórica, pues, y estoy al pendiente de todo desde ayer, ¿verdad? Y Pues mi comentario es de que me gusta, o sea, estoy también contento por el voto latino, ¿verdad? Y eso es lo que me ha motivado más, y es la presidencia de nosotros también para los latinos. Yo pienso de que en mi manera de pensar, digo de que tanto que gane Trump o gane John, es igual para nosotros, la victoria es para nosotros los latinos. ¿Por qué? Porque Donald Trump, si gana, va a saber que el voto latino de los que votaron por él, va a saber que hay una importancia latina para él. Va a saber que también el voto latino vale. Gane quien gane, el voto latino es fuerte, pues.
Ahora, en el caso de Donald Trump, permítame preguntarle, Hugo, en el caso de Donald Trump, la conclusión que va a tomar es de que los latinos están endosando, están dándole su sello de aprobación a las políticas que ha venido él implementando. Esa sería la conclusión seguramente directa de ese apoyo.
Pero va a tener un respeto más diferente, pienso yo, y ya la va a pensar para la próxima. Si llega a ser reelegido, pienso yo que ya se la va a pensar más para estar tomando las políticas en contra de nosotros. Yo no digo que soy de derecha o izquierda, pero a la verdad es que cualquiera de los dos que gane va a saber que el voto latino ya vale. Y bueno, eso me gustó lo que dijo la invitada que estuvo en la segunda hora de ustedes. Me gustó.
Lo que quiero decirles es de que, según Donald Trump, él nos ha estado respetando, él ha estado respetando a los latinos. Sus políticas de inmigración, por poner un ejemplo, él las considera políticas de respeto. El muro que está estableciendo en la frontera, él lo considera de respeto, como algo necesario, ¿no? Obviamente, el hecho de decir que de México solamente llegan violadores y criminales, según él es algo objetivo, no tiene nada que ver con respeto ni nada de eso, ¿no? Se lo digo, ¿no? En todo caso, de que el apoyo significa aval a lo que ha estado pasando hasta el momento. Significa que usted está dando su sello de aprobación.
Yo no digo por quién voté, pero sí, el voto ha sido importante ahora para nosotros los latinos. Y eso es algo significativo definitivamente para Estados Unidos.
Bien tomado su mensaje de que definitivamente momentos como estos son en los momentos cuando de veras podemos apreciar el valor de lo que tenemos entre manos, que es nuestro voto. Nuestro voto tiene poder. Mientras no nos caiga ese 20, entonces no podemos realmente ejercer, ser un verdadero poder ciudadano en la nación. Mil gracias, Hugo, por esa llamada. Chelis.
Gracias, Hugo. Y bueno, vamos a darle paso también a Jaime, que nos llama de Turlock, aquí en California. Bienvenido, Jaime, adelante.
Pues sí, mire, aquí viendo la situación, que como menciona, no es justo lo que nos han hecho, porque siempre ha sido humillante, porque hispanos hemos sacado este país adelante desde el campo hasta las universidades, y siempre nos tratan, como dijo el señor Orozco, de ladrones, mafiosos y todo lo que se les viene en gana. Sin embargo, son los que les han dado más para vivir y mantener sus hogares y sus ranchos. Entonces, yo pienso que siguen humillando, y qué bueno que hoy sea respetado, ojalá, de buena manera el voto, porque es la única arma y educación que tenemos. Tenemos que educarnos, tenemos que pelear, y por primera vez creo que en la historia se ha visto claramente que sí contamos, y que este país puede darnos la oportunidad de cambiar, no solo aquí, sino también en el mundo, porque de donde venimos a veces pensamos que la corrupción sí, pero también la creamos cuando nosotros no participamos. Entonces, al no participar, yo creo que ni siquiera para qué opinar.
Entonces, ¿usted participó, Jaime, votó?
Claro, sí, cómo no, y tengo doble ciudadanía, pero es importante que aportemos de cualquier manera. Yo estuve corriendo ya para dos distritos, y sin embargo, lamentablemente, pues nos quedamos en la lucha, pero la lucha va a seguir, ya no solamente como para nosotros, sino para los jóvenes, los estudiantes, y también los que vienen atrás. Es hora de que los jóvenes, pues en sus manos está el futuro de este país y también de algunos países que venimos. Lamentablemente, este señor ha separado familias, y eso es muy lamentable. Eso duele, porque familias no se vale. Hay que respetar, es lo más grande que tenemos. Sin embargo, este señor no se ha visto, sino todo lo contrario. Querían derrumbar el muro de Berlín y nos están poniendo uno. Entonces, ¿cuál?
A manera de despedida y a manera de conclusión, se nos agota el tiempo, don Jaime, pero sí, nada más sí, quería preguntarle, ¿cuál es el sentimiento que tiene en estos momentos del momento en que estamos viviendo? ¿Cómo describiría el sentimiento?
Pues un orgullo para nuestra gente y saludos y en buena hora, y también que nuestra gente cuenta y estamos, que nos respeten, ojalá. No hay que llegar a las cosas jurídicas y a las cortes, porque sería un desperdicio innecesario. Ya sabemos que la gente votó y sigue votando, y los números pues ahí van a estar. Que no nos echen ya más malañas ni barreras. Mi la Dios. Verdad, ahí está la gente, y la gente se ha visto. Y tenemos el voto, inclusive, como le dije, sí, estamos votando y lo estamos haciendo.
Su comentario ha salido al aire. Gracias por hacer uso de esta tribuna libre, don Jaime. Mil gracias. Se nos ha agotado el tiempo, cuando menos para esta hora. Todavía nos resta una hora más, Chelis. En el minuto que nos resta, algunas instrucciones para nosotros.
Pues nada más quisiera invitar también para la segunda hora, vamos a escuchar análisis sobre lo que sigue transcurriendo del conteo de los votos, Samuel, pero sí interesante que sigamos invitando a nuestros escuchas a que nos cuenten la experiencia que han tenido y lo que esperan. Parece ser que, como tú decías hace un momento, ya nos cayó el 20. Yo sí creo que ya nos cayó, y por eso ha habido una participación histórica de más de 9 millones que se adelantaron de la población latina a ejercer su voto. Así que creo que ya el 20 está cayendo, Samuel.
El 20 nos está cayendo, así que eso es lo más importante, hacer conciencia de ese poder en el ánimo de ejercerlo. Si no nos damos cuenta del gran, el enorme poder que tenemos en las manos, difícilmente podemos ejercerlo como un derecho y como una responsabilidad. Además, Chelis, pues, cierto. Chelis, ¿qué tal si damos por concluido, ponemos punto final a esta hora de esta cobertura especial de Línea Abierta? Volveremos en algunos instantes para nuestra hora final. No sin antes, Chelis, invitar a nuestros radioyentes para que estén al pendiente. Si aquellos que gusten comentar, gustan dar su opinión o su reporte acerca del momento que están viviendo, serán muy bienvenidos. Chelis López, Samuel Orozco, se despiden por lo pronto.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.